Siempre recuerdo esa escena en la prefectura en la que fuiste presentada
Sí,
formalmente.
me
Como una novia
acuerdo.
de 15.
Tremendo, tremendo momento.
Sí, me acuerdo que te pusiste muy colorada, además. Bueno, pero sos Maragata.
Sí, soy Maragata.
Sos Maragata hace varios años ya que estás circulando en el campo de la comunicación. Lo primero que quiero saber es cómo parece esta Paulina vinculada con lo comunicacional. ¿De dónde viene tu vocación? ¿Cómo la descubriste?
Mira, voy a romper un poco el mito, la idea de que, bueno, esta cosa de la vocación y que uno nace. Quizás a vos no te pasó porque conozco un poco más tu historia. Yo, en mi casa no había nadie que tenga que
No.
ver con el periodismo. Sí, consumidores de periodismo, sí, mucha radio, mucha tele, pero no nadie que se dedicara al periodismo. Y la verdad es que nunca se me había ocurrido. Entonces digo, rompo con este mito o esta fantasía de que la vocación está ahí en algún lado y hay que encontrarla, porque tengo un poco la teoría de que en realidad, si en ese momento alguien me hubiese dicho, no sé, estudia arquitectura,
Quizá te hubiera
hoy
interesado.
sería una arquitecta. Tengo como esa idea, obviamente, dentro de algún, no sé si arquitecta es el ejemplo mejor, pero dentro de algunas cuestiones,
De un espectro de intereses.
obviamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que en ese momento estaba más orientada a nutricionismo, me
Mira.
gustaba nutricionismo. No tenía opciones que ir a La Plata porque mis hermanos estaban estudiando en La Plata, entonces no tenía posibilidad de irme a otro lado y en ese momento no estaba nutricionismo en La Plata.
¿Se dice nutricionismo? Me suena la palabra. ¿Se dice nutricionismo o es
Sí,
nutrición?
en ese momento era nutricionismo. Hoy es licenciado en nutrición,
Nutrición.
sí, pero en ese momento.
Claro. Y sí, porque es una carrera, una disciplina
Sí,
bastante
hoy es
emergente,
licenciatura
¿no?
en
Nutrición que está
nutrición, que
acá.
está acá. Y bueno, no estaba y mi hermana me dijo, ¿no te gusta periodismo? ¿No sabes qué lindo?
Tu hermana, la
La
psicóloga.
psicóloga. Y bueno, y entonces me fui a La Plata y a visitarlos. Tenía a mis tres hermanos estudiando allá.
Tu hermana psicóloga, tu hermano abogado,
Y tengo una hermana que es.
Maestra, nunca me olvido.
Sí, profesora de sordos
Dentista.
e hipoacúsicos y
Es que
odontóloga.
me acuerdo
Pero no
perfecto.
ejerce como odontóloga, nunca ejerció, ejerce como docente.
Mirá vos.
Y bueno, en ese momento me hice una recorrida y la verdad que entré a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y me
¿Te
encantó.
gustó?
Me gustó el lugar, me encantó, me llevé, por supuesto, los programas de
Los
estudio, los
folletos.
folletos y bueno, y me enganché y cada vez me fui enganchando más y bueno, y decidí ahí en estudiar periodismo y bueno,
Y te enganchaste.
y me gustó y bueno, no me arrepiento, la verdad
No,
que no,
claro.
sí.
Pero estabas entre periodismo y qué. Arquitectura, no, dijiste
No,
por
no, 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 lo
decir.
dije por
¿Algo más,
decir.
alguna
Sí,
otra cosa te
no,
gustaba
me
mucho?
gustaba licenciatura en
Está
nutrición.
bien, pero ¿alguna otra cosa?
No, 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 no.
No.
No, no, la verdad que nunca se me había. Hoy, por ejemplo, estoy volviendo a estudiar y estoy estudiando
Derecho,
abogacía,
sí.
sí, derecho que nunca se me cruzó por la cabeza.
¿Y ahora?
Y ahora se me dio por estudiar porque, primero porque me gusta el ámbito académico, me gusta estudiar, ir cursar,
A la
escuchar,
universidad.
tener como alguna disciplina para poder estudiar y no estar leyendo cualquier cosa. O además me oriento por otra cosa, por una novela, y no por eso. Y bueno, entonces tenía ganas de estudiar. Cuando volví empecé a estudiar ciencias políticas, pero bueno, el estrés
En el curso.
en el curso. El estrés
Yo
de.
también lo intenté, eso
Sí.
hemos hecho varias. ¿Qué te pasó ahí? ¿Por qué no?
Y el estrés que me generaba empezar a trabajar en los medios y
Era otro
de.
momento de tu
Sí, era otro
vida.
momento. Después, bueno. Nada, la vida misma, el trabajo, la familia, los hijos, y bueno, y ahora sentí por algunas cuestiones personales también y algunas cuestiones que uno va atravesando en la vida y la
¿Te molesta que
edad.
Nacho sepa de derecho y vos no?
No, 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 para nada.
Chiste. No, porque en esta casa pasa, al estar
Sí.
en pareja con un abogado, que muchas veces a mí me pasa que la conversación se clausura con un saber que es imposible contradecir porque como no
Claro.
sé,
Sí.
entonces, ¿no? De comunicación casi todo el mundo opina, de derecho solo.
En comunicación todos son
Todos son
idóneos.
comunicados, todo el mundo entonces te discute, ¿no? Esta
Claro.
persona de la que estoy hablando te discute y te dice, no, porque a mí me parece, y desde la a mí me parece te instala. Entonces vos no podés, qué sé yo, decís, no, pero me parece que, no, pero eso responde al principio de, no sé, está bien, bueno, pero la convención Belén
Sí,
do Pará, bueno,
claro.
entonces
Sí,
no pasó por ahí.
no pasó por ese lado. Pasó más que nada por ganas. Ni siquiera pienso que me gustaría. No, no me veo
Ejercer.
ejerciendo tampoco. No, no, nada. Es por el conocimiento, porque me interesa saber de derecho, porque para poder discutir con mi hermano en este caso. No, no, pero no pasó por ese lado, no.
No, pero por ahí puede pasar también que en esa nueva función en la que cuesta también asumir una nueva posición, es decir, cuando te gradúes, convertirte en una profesional de ese campo, también te puede llevar a conseguir incluso mejores trabajos teniendo en cuenta que tenés una formación tan complementaria y tan
Sí,
interesante, ¿no? Porque
increíble.
sos abogada por un lado y por otro lado periodista. Es decir,
Sí.
qué mejor que alguien que escriba en un diario sabiendo derecho, por ejemplo,
Exacto,
¿no? Tantas
sí.
veces le hemos pifiado a la cuestión jurídica desde los medios.
Sí, tal
Nos
cual.
viene re bien.
Mejores trabajos o mejor calidad en lo que uno hace, más allá, digamos, de conseguir determinados trabajos. Yo
Más
estoy
calidad
cómoda.
profesional.
Sí, más calidad profesional, sí.
Sí, indudablemente. Y en el medio nacieron Maggie y Antonia.
María Antonia,
Te casaste
me casé
legalmente. Te
legalmente,
casaste
tengo
con
papeles, todo.
papeleta y anillo. Primero hiciste unión convivencial.
Sí,
¿Viste que me acuerdo de
sí.
todo?
Usa esto, seguiste toda la vida, seguiste toda la vida.
Es que te sigo
Es
hace más de
más,
10 años por
te
Facebook,
enteraste que estaba embarazada
Paulina.
antes que
¿Viste?
yo.
Antes que vos. Te dije, de Antonia fue eso
Sí.
fue de Antonia, sí.
Sí, primero conviví y si te cuento la anécdota de por qué me casé, bueno, en realidad no es por qué me casé,
Fue muy
por
administrativo el
cómo me
trámite.
casé. Yo, obviamente uno proyecta en su momento casarse con fiesta
¿Cuándo
y
lo
qué sé
conociste a
yo.
Nico? ¿20 y cuántos tenías?
7.
27.
A los 4 meses estábamos conviviendo, 3, 4 meses.
Fue un amor así como a primera
Sí.
vista. ¿Cómo fue eso? ¿Se conocieron en el día?
En el diario día, en el diario día,
Seguro que te había
sí.
echado el ojo antes, García Pinasco, estoy segura de
No sé, qué sé
ese.
yo. Sí, había como una cuestión. No, pero más o menos ahí en realidad nos conocimos, pero había todo como un juego. En el diario yo no me caía la ficha todavía, en algún momento me cayó la ficha de que sí me
Podía
pasaban
funcionar.
cosas.
¿Vos estabas en pareja con alguien o...?
No.
Menos mal, vos me decías que sí, era una
Sí. No,
notición.
no, no, no. Y bueno, rápidamente sentimos que había mucha mucha conexión. Ojo, no lo, o sea, puede fallar.
Sí,
O sea,
claro.
funcionó.
Funciona.
Y al poco tiempo tuve a Magalí.
Sí.
Sí, un año y pico.
Sí, súper rápido.
Sí. Y bueno, hasta ahí convivíamos y después nace Antonia, 4 años después. Y bueno, Antonia tendría un año y medio más o menos y vamos a Cataratas del Iguazú. Y entonces cuando vamos a charlar a la agencia de turismo, todavía nunca habíamos salido del país. O por lo menos así juntos, nunca con hijos y demás. Y entonces nos dice, bueno, si van a ir con los hijos y no están casados, tienen que llevar la partida de nacimiento.
Y no la encontraron.
No. Y entonces le digo, no, ahí mismo en la charla, nosotros ya habíamos comprado los anillos, porque siempre teníamos la idea de
Algún
casarnos
día nos
y que y
casamos.
la fiesta y la lista era cada vez más chica, porque a medida que va surgiendo la vida y un proyecto de, no sé, de mudarte, vivir junto, una casa, de esas cosas que van surgiendo, la lista se va achicando por una cuestión económica y de costos. Y bueno, y la verdad que nunca lo habíamos hecho. Entonces teníamos ahí los anillos guardados y nunca, nunca nada. Y bueno, entonces nos casamos ahí, adelante de la chica de turismo. Y me dice, no, pero no, no es necesario con que lleven las partidas. No, nos casamos y listo, ya está. Le dijimos, bueno, no, yo no tengo nada que ver. Si ustedes se quieren casar,
Cásense.
se casan, pero bueno, y así fue.
O sea que se casaron con la finalidad de sacar a las nenas del país.
Fue la excusa, en realidad. Fue la excusa.
Claro,
Fuimos
obvio.
al registro civil. Tengo una amiga en el registro civil, la llamo, que está a cargo del registro civil de Patagones, y le digo: haceme un lugarcito porque me caso la semana en, no sé, en 10 días. ¿Cómo que te casas? Sí, era febrero. Yo no voy a estar, estoy de vacaciones, ni siquiera te puedo. Ya tengo la licencia programada, tenía un viaje. Yo, bueno, no sé, no me casará con quien esté, pero yo me caso. Bueno, hice todos los trámites, me casé, salí del registro civil y me fui. Es
Mirá
decir, no hubo ni un brindis.
vos. Nada,
Nada.
nada, nada, pero estuvo bueno igual la mía. Yo tengo en la imagen, porque aparte de verlo en Facebook y decir, ¿se casaron? O sea, ¿en qué
Sí,
momento
sí.
pasó esto que,
Sí.
nada, por la típica decís, no sé, no me enteré, ¿no? Que las cosas
Claro.
te sorprenden, porque además hay cosas que se anuncian como muchas veces con mucha anticipación, qué sé yo. ¿Y qué pasa con esa pareja comunicacional? ¿Cómo es? ¿Conversan sobre cuestiones vinculadas con el laburo? ¿Ustedes laburan juntos? Se deben llevar muy bien, porque si no es imposible pasar
Imposible.
semejante cantidad de
Sí.
tiempo juntos.
Sí.
¿Y cómo se ensambla esa pareja comunicacional? ¿Cómo lo...?
Hablamos mucho de la radio
¿Mm?
y más que nada, sí, algunas cuestiones, pero más que nada cuestiones técnico o administrativas. La verdad que un poco nosotros tenemos la radio, trabajamos mucho y nos ocupamos, a ver, pueden llegar y encontrarme pasando la aspiradora, limpiando el baño, haciendo, facturando o haciendo una entrevista u operando. Entonces, bueno, esto que genera un montón de funciones, la multifunción que genera una empresa chica, que necesitamos hacer absolutamente de todo, se habla de todo y vas perdiendo un poquito esta cuestión también del periodismo. Vas aprendiendo otras cosas, vas entendiendo otras cosas también, porque cuando uno es empleado, quizás está en un lugar que me ha pasado estar y las cuestiones que se, o lo que se le cuestiona al empleador, o al dueño del medio y demás, son unas determinadas cuestiones que después cuando estás del otro lado, no como empleador, porque en nuestro caso
No tienen,
no tenemos
pero...
empleados, pero sí cuando estás del otro lado puedes entender. Entonces el aprendizaje, bueno, hay un montón de cuestiones que le vas aprendiendo desde ese lugar, pero vas perdiendo también mucho y en lo que tiene que ver con esto del periodismo, de la... A ver, suena una sirena y a veces nos miramos y nos acordamos de cuando salíamos,
Sí.
subíamos al auto. Y salíamos a buscar la sirena por todo Patagones o
Claro.
Viedma de dónde estaba sonando, o cuando había alguna cuestión, un rumor en lo político y empezábamos a averiguar o tratar de llamar a alguien a ver quién nos podía confirmar o no. Y la verdad, sinceramente, y no con tanto gusto lo digo, pero a veces eso nos
Se va
pasa que se va
perdiendo.
perdiendo.
Se va perdiendo. Ha cambiado también bastante el escenario de lo comunicacional y lo periodístico. En estas conversaciones, Natalia Gili me contaba un poco cómo es su dinámica, su lógica de laburo. Podía hablar con El Chavo, bueno, con Flor Berraute también. Un poco conversando acerca de cómo se va percibiendo ciertas transformaciones, algunas como muy ordenadas. Y otras más sorprendentes, ¿no? Es inimaginable el fenómeno de las redes sociales virtuales en relación con la producción de contenidos. Si hace 10 años nos contaban esto, era imposible imaginarlo, era de ciencia ficción, que te digan que en una red social que no sabes ni lo que es, iba a pasar tal o cual cosa que no sabes ni lo que es, y de pronto que ibas a tener como determinada repercusión o qué significaba un retweet o qué significaba un like o qué pasaba con, no
Sí.
sé, digo, ahí fenomenológicamente hay algo que pasó que era inimaginable. Y lo otro es que nosotras estamos más
Es
grandes.
que nosotras estamos grandes,
Ha
exactamente.
pasado el
Ha
tiempo.
pasado el tiempo, lo que era prioridad en ese momento dejó de serlo. Entonces, bueno, también eso pasa. Y igualmente el tema de las redes sociales en los medios de comunicación influye muchísimo.
Muchísimo. Lo ha transformado todo.
Esta adrenalina que nos generaba tener la primicia, no sé, cuando trabajás en medios gráficos.
Ya el concepto de primicia
no existe más.
Desapareció.
Desapareció.
Porque en realidad no importa tanto quién lo publica antes, que minuto más, minuto menos, es casi, digamos, lo mismo, por ejemplo, en las webs, ¿no? La información que circula a través de... Acá en Vietnam, vamos a ser francas, Twitter no impone tendencia, no define nada, Instagram mucho menos, Facebook hasta por ahí nomás, creo que es una herramienta que se usa más. Las webs son las que van tematizando a lo largo del día, transcurrido el mediodía, ¿no? Pasado el mediodía. Pero se me ocurre que hay otros valores más que la condición de ser el primero o la primera que lo publica, otros valores vinculados con cómo estuvo trabajado el tema, si tenés video, si tenés solo fotos, si estuviste ahí, si lo replicaste de otro, qué otro testimonio conseguiste.
Claro. El valor pasa por ahí. Igualmente lo de la foto también es relativo, porque, a ver, depende el tema, ¿no? Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones policiales. Una foto que a lo mejor tenía un valor para el medio que hoy no tiene, porque hoy la foto se viralizó, porque se publicó en las redes sociales, porque ni siquiera la sacó un fotógrafo. Hoy con los teléfonos la gente sube las fotos a las redes sociales del auto que volcó, del incendio. Me acuerdo Coqui me decía, si no hay fuego, no hay incendio. Entonces uno iba desesperado a conseguir la foto del fuego. Ya los bomberos, y sí, bueno, pero si no había fuego, si estaba apagado, era como otra cosa, otra historia. Bueno, y me parece que también incluso eso pierde el valor, el rol del fotógrafo en los medios de comunicación y el valor de la foto misma, porque ya esta cuestión de que está en los medios y no que sea la tapa del diario, también me parece que sea...
Sí, hay una reformulación de eso, indudablemente el rol del periodista gráfico es un rol, me parece, que se ha resignificado. Yo pienso en el TIU cada vez que pienso en un fotógrafo de medios, ¿no? En el TIBU y otros y otras, pero quiero decir en un perfil como el del TIBU, cuyo valor extra no está en el hecho de, por ejemplo, tener la foto, sino de tener la foto y un relato en sí mismo en esa foto.
Exacto. O sea, ahí es la diferencia. Bueno, ahí marca la diferencia, claro. Exacto.
La foto del TIBU 8 es una foto que te cuenta la historia.
Claro.
Entonces ahí me parece que puesto en el plano solamente de la foto en tanto producto gráfico, por ahí se desluce esta característica que sí tienen los periodistas gráficos, los cronistas, ¿no? Este es un concepto bastante nuevo también acá.
Sí.
El cronista fotográfico.
El valor pasa por ese lado, es verdad.
Reportero gráfico, ahí está.
Reportero gráfico.
Lo tenía trabado desde ahí. Bien, y pensaba mientras hablábamos, Pauli, en esto de, no sé si lo sentís tan bien, en la mañana que están ustedes, ¿no? Se han instalado muy bien, sobre todo... Me parece que se han logrado instalar en el sector comercial. Yo entro a muchos negocios y está la radio puesta, ¿no? Han cautivado un nicho ahí que me parece que tenía más bien, o el que apuntaba también Radio Patagonia, creo que están como ahí compartiéndose esa esfera, se me ocurre a mí, ¿no? Pero digo, ¿qué sentís con respecto a la mañana? ¿Escuchás las otras radios? ¿Te enterás lo que está pasando?
No escucho. Me entero lo que pasa un poco a veces por las páginas o las redes sociales y demás. No escucho porque en realidad estoy haciendo el programa y no tengo posibilidades de escuchar otras radios. Por allí tampoco lo hago, pero en el horario anterior a las 9 a veces tratás de hacer un... Pero a veces el trajín de... la familia y las cosas que tenés que hacer antes es imposible.
¿Pero sentís que te perdés de algo si no sabés de qué están hablando los demás?
Ya lo superé.
¿Al principio sí?
Sí, porque al principio teníamos criterios diferentes con Nico. Nico desde un principio tuvo claro qué quería. Quería una radio FM que no sentir culpa por poner música.
Ah, qué bueno ese concepto, no
Sí,
sentir culpa por poner
claro, dice,
música.
no, no, es una FM, hay que poner música, está bueno hacer una nota, hablar, pero no es que se entiende. Pues yo, bueno, al principio era, bueno, listo, nota,
Como si se
ya
te pasa la
está.
mañana y le metiste música toda la
La
mañana.
necesidad de
Te
que, y
entiendo
si
perfecto.
pasaban las 9:30 de la mañana y no había hecho una nota, me
Culpa
sentía
periodística esa,
pésima,
culpa
culpa
periodística.
periodística. Y además venía también, porque yo había trabajado en Patagonia con otra dinámica. Entonces venía con esa escuela un poco. Entonces la dinámica era diferente porque se saludaba y automáticamente era nota. Entonces yo estando en cualquiera de las funciones, incluso, bueno, en el último tiempo en la producción, yo sabía que 9:15 tenía que haber una nota,
La
9:10
nota
tenía que haber una nota al aire. Entonces venía un poco con ese criterio y costó adaptarnos en ese sentido. Bueno, me decía, él tenía la teoría de que el primer tema que se escucha a la mañana es un poco el que de alguna manera marca un poco el estado de ánimo o
Ajá.
alguna cuestión.
Contame esa teoría de García Pinasco.
Él dice que el primer tema que vos escuchaste a la mañana.
El tuyo como persona que se despierta y sintoniza la radio.
Sí.
La primera pone la radio. ¿El tema que te habla de la gente que está del otro lado o te define tu ánimo? ¿Qué? ¿Cuál de las dos?
Yo creo que es un poco las dos cosas, porque es difícil
Ay, ay.
diferenciarlo.
Sí, pero
Claro.
además a mí como
El tema lo
oyente.
elige él, entonces de alguna
Claro.
manera está hablando de su estado de ánimo.
Totalmente.
Pero bueno, entiende que el tema que va a sonar y que va a escuchar la gente es un poco el que va a marcar el estado de ánimo de la mañana. Le da como mucho valor a ese primer tema, a la música en general y a ese tema. Entonces, un poco estábamos, y bueno, yo estoy esperando que termine el tema para sacar la nota y en esa lucha y él con un estilo más descontracturado, yo un poco más formal. Y de a poco me fue ganando, en realidad, para decir la verdad. Nos fuimos
Quizá
amoldando, no
sí,
fue.
fueron haciendo alquimia, digo, en algún punto se
Sí,
complementaron.
pero en realidad nos descontracturamos, me descontracturé más yo. Después optamos por. Después nos dimos cuenta que en este chiste de si somos pareja o no somos pareja, que nunca lo declaramos y que de alguna manera la gente. Hay mucha gente que todavía no sabe si es o
No
no
sabe.
efectivamente así, más allá que estamos en Viedma, una ciudad
Sí.
chica. Me ha pasado de gente que me dice, sos, no sé, subirse a un taxi que te diga vos, ¿sos, tenés algo con el chico
¿Del
de la radio,
conductor?
con el conductor? O no termina
¿O
como de
es un
cerrarle.
chiste?
Y bueno, obviamente, naturalmente, el vínculo y la relación que hay tiene que ver un poco, y eso se traspasa los micrófonos, obviamente, y hay una confianza y ya una mirada, eso es muy importante al momento de. No sé qué me pasaría si tendría que trabajar ya con otra persona,
Y
porque
claro, ya un poco está
uno se
siendo
acostumbra.
fundacional. ¿Qué pasa cuando se pelean? Porque ha pasado, capaz que ahora
Sí,
estamos todos más grandes, pero
sí.
en algún momento se habrán peleado ferozmente, ferozmente en el sentido de
En
fuertemente,
lo
de por algo.
privado.
Sí, y
Sí,
después,
sí.
¿qué pasa al aire? ¿O nunca fueron peleados al aire?
Mira, un día se sienta un ex funcionario de Viedma y dice, ni hola, dijo, se sentó, quizás ya con él te das cuenta. Viene y dice, quiero saber cómo hacen cuando están peleados, porque yo me peleo con una mujer, con mi mujer, y estoy una semana sin hablarme.
No, bueno, ese.
Dice, ¿cómo hacen ustedes? Bueno, al principio tratamos de no estar una
No, no,
semana.
claro, no.
Bueno, no ha pasado estar más de un rato peleados. Sí hay discusiones
O malos momentos, quiero
previas.
decir, en todas las parejas atraviesan momentos que no son espectaculares.
Sí, o por allí uno viene medio con algunas cuestiones y el otro con otras cuestiones y ahí surge algo que dice, bueno, te estoy hablando y mirás para otro lado, te mirás para la computadora y no me estás escuchando y no me mirás. Me estoy quedando sin aire. Cuestiones del trabajo. En realidad, nada, la remamos, es muy incómodo. Nos ha pasado
Claro.
pocas veces, la verdad que no
Por
ha sido
suerte se llevan
tanto.
bien.
Sí, pero es muy incómodo seguir. A veces opto por, tengo esta libertad de decir, bueno, besito,
Me
seguir haciendo el
voy.
programa solo, yo me voy y
Ahora
no.
entiendo por qué el cantante canta. Él empezó a
Claro.
cantar cuando se quedó solo en el estudio,
Lo que
¿me
pasa es que a mí, se me va, me dura más el enojo.
Sos un poco más. Sí, Nico es como más conciliador, ¿no? Como más, bueno, ya fue, cortale, ya está.
Sí. Pero hasta que. Pero cuando se enoja en serio.
Ya lo creo que debe ser terrorífico. Sí. Pero bueno, trabajar en pareja y además los dos exige desde el vamos una serie de acuerdos, algunos tácitos y algunos dichos que tienen que suceder, porque si no es imposible. Y además, fue pasándoles la vida, que hace un montón de tiempo que trabajan juntos, fueron creciendo. En algún momento alguno dijo, che, yo tengo ganas de hacer otra cosa, ¿ya pasó eso en algún momento?
No pasó. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, es como vos decís, nos ha pasado la vida en estos 10 años, ¿no? Que ya cumple. Ha pasado de todo, nacimiento de hijos, alegrías, tristezas, momentos muy difíciles, todo, y preocupaciones, altibajos económicos. Y la verdad es que en algún momento sí te cansas, no del programa en sí mismo.
De lo cotidiano.
De lo resto. Yo me siento a hacer el programa y es el momento más feliz de todo lo que significa hacer la radio. La verdad que no me genera ningún estrés, lo disfruto. Más allá de alguna cuestión que pueda haber, de que una nota no sale o algún enojo que pueda haber con alguna situación puntual, en general, yo esas 3 horas es lo que más disfruto de la radio. Pero después hay otras cuestiones económicas, de financiar, de pagar la luz, de cuestiones también de decepciones, se da también con situaciones que se van presentando, con colegas o con cosas, bueno, hay muchas cosas, o momentos difíciles, y a veces te cansás un poquito de eso, y cuando empecé a estudiar un poco tenía ganas de buscar otra cosa. Por ese lado también, de buscar un espacio, en principio mío,
sola,
que tenga que ver con otra cosa.
Secretaría de un estudio jurídico.
Claro, no. Buscar algo que tenga que ver conmigo. Además, nosotros hacemos mucho junto todo.
Claro, eso te digo. Porque está bueno también, pero tiene su fecha de vencimiento a veces.
Trabajamos, hacemos, corremos juntos. Bueno, obviamente estamos con la casa, con la familia, nena. Compartimos amistades. O sea, hay muchas cosas en común. Entonces, por allí está bueno este espacio de ir encontrándose uno con cuestiones que más personales o esta búsqueda. Sí se ha planteado la posibilidad de que surgiera algo, algún trabajo para alguno de los dos más tentador. Y han surgido las posibilidades. La verdad es que nunca.
No llegó el momento todavía de no, si es que va a llegar. Capaz que no.
Me cuesta mucho.
Te da culpa.
Me cuesta mucho dejar la radio el programa.
Y claro, sí.
Pero han habido algunas cuestiones o han surgido algunas propuestas, sobre todo desde el ámbito público y demás. Y la verdad es que dejar la radio a la mañana me cuesta muchísimo.
Y ahí también ponés mucho en balanza, ¿no? Decís, bueno, acá tengo manejo de mi tiempo, si no vengo, no vengo, trabajo con mi compañero, con lo cual tengo total confianza con lo que está pasando. Sí. No vas a tener una situación de estrés laboral en los términos en los que cualquier persona que tiene una relación contractual tiene.
Sí, es un desafío también. Quizás en algún momento se dé, no lo descarto.
Sí, muy probablemente, porque vamos creciendo en direcciones muchas veces parecidas y a veces también necesitamos otros rumbos. Un rato.
No lo descarto, tampoco lo veo más difícil en Nico. Yo no lo descarto en algún momento, pero bueno, también estoy en un momento en el que quiero elegir.
Sí,
hay cuestiones que por ahí surge algo, no sé si tengo ganas. Sí, te puede a lo mejor favorecer en algo, ¿no? En lo económico o tener ciertos beneficios, pero ya me siento y también es una zona de confort.
Que no está mal, ¿no? Está como mal promocionado.
¿Pero por qué hay que salir?
Claro,
¿qué? ¿Por qué hay que salir?
Salgan ustedes. ¿Cuál es el problema? No, a veces se vuelve una necesidad que está reprimida o que empieza a ser como contradictoria, un pulso contradictorio, quiero estar pero a la vez quiero irme. No sé, imagino momentos en los que a título personal atravesé situaciones también en las que el planteo fue en esos términos, ¿no? Salir del lugar digamos, de la zona de confort. No me gusta tanto el concepto, me parece medio, está un poco frivolizado, está un poco repetido hasta el hartazgo, pero sí. Es interesante pensarlo en esos términos. Ahora, si eso sucediera, por ejemplo, daría paso a una nueva etapa, ¿no? Digamos, que tampoco son irremediables, digo, las distancias pueden ser transitorias también, pueden ser búsquedas exploratorias.
Exactamente. Me meto en este por este lado y veo qué pasa. No es tampoco.
Ni es tan categórico. ¿Y las nenas, alguna le gusta la cuestión?
No.
Como, nada.
Nada.
No les interesa.
Nada. No les interesa en absoluto.
Ni...
Mira, el otro día te escuchaba en la
cuando con Oliveria.
Sí. Con Oliveria decía.
Que comentamos con el chavo tu edad. Te pido perdón, Paulina.
lo revelaron.
Pido perdón, Paulina, por haberte tratado de prehistórica.
De prehistórica. Bueno, todavía no tengo demasiado conflicto igual.
Con la edad estás bárbara, qué conflicto vas a tener.
Y te escuchaba que estaba Oliverio y contabas tu propia historia de que vos...
desde muy chiquita,
desde
sí.
Muy chiquita está. Mis hijas odian ir a la radio.
Mirá vos. Lo que pasa es que también la radio era el teléfono celular con internet de la actualidad. Quiero decir, la radio era toda la tecnología de algo nuevo, novedoso, que te comunicaba con los otros de una forma masiva de aquel entonces. Hablo de año 83, 84, 82, debe haber sido, sé yo, por ahí, con 4 o 5 años en la radio. La radio era como algo fantástico donde había cosas que no tenían sentido, un micrófono.
Bueno, pero hoy en día te pasa con chicos que van a la radio y les encanta y tienen cierta cuestión de que...
Eso pasa. Valentina, la nena que estaba el otro día, estaba fascinada.
Claro, estaba Valentina, que yo estuve en ratón también. Y el otro día va un señor a comentarme algo y va con su hija de 6, 7 años y me dice, ¿por qué ella quería conocer la radio? O va gente
sigue
estando esta fantasía o esta cuestión del tema de la radio, o que los saludes en la radio, los chicos cuando escuchan que los saludás o que los mencionás.
Totalmente, claro.
Pero bueno, no las veo a ninguna de las dos.
Maggie es más tímida, ¿no? La veo más timidona, más retraída o menos extrovertida,
sí,
para decirlo.
Es muy introvertida.
Y Antonia más payasa.
Antonia sí, es un poco.
Y Antonia
más...
tampoco le...
No.
No. Están en otra.
No,
y capaz que en algún momento les pase.
Quizás
también.
En algún momento, yo tampoco, viste.
Claro.
Pero bueno, ellas lo tienen ahí.
Pero digo que se pierdan este espacio de millonarios y de
sí,
tan
prolífico. Este emprendimiento.
Se van a perder el negocio de su vida.
Empresa, ¿quién dejamos la empresa?
No, pero aparte el periodismo es una actividad sumamente rentable.
Claro, imagínate. Bueno, no, la verdad que no, y bueno, quizás, no sé, Antonia puede ser el que, pero no las veo.
Y tomarán su camino. Por ahí está bueno cuando sucede, pero quizá en algún momento también suceda algo, nada, se despierta, se produce ese clic y como se produjo en vos en algún momento de tu vida.
Puede suceder,
bueno,
sí. Puede pasar. No, son muy chicas y bueno.
Falta un montón.
Todavía falta mucho.
Falta un montón.
Y van a pasar por... Tampoco, tampoco es que tienen clarísimo su vocación. Bueno, sí, Magali quiere ser chef.
Ah, sí, a Magali le gusta. Ahora la llevaste a un curso, me dijiste.
Sí, va a un taller de cocina. Antonia va porque va a la hermana.
Porque va Magali.
Está bueno.
Para conversar un poco con alguien.
pero bueno, a Magali le gusta.
¿Qué te queda dentro del periodismo? ¿Qué nota te quedaste con ganas de hacer o cuando flashás? Qué sé yo siempre miro esas avant-premiers, cosas que nunca me van a pasar en la vida, ¿no? Uh-huh. Entrevistar a Owen Wilson, qué sé yo, a Jack Human. No me va a pasar, eso no va a pasar,
eso
es muy
no
difícil.
Pasa, sí.
Primero porque no hablo fluidamente inglés, no tendría esa estrella. Es muy difícil
el
que...
El idioma es ese.
Que además ya tengo 40, quiero decir, de ahora en adelante, no sé, el plusvalor juventud a la hora de salir a un proyecto internacional es un valor en sí mismo. ¿Qué te quedó por hacer o qué te hubiera gustado en tu fantasía hacer en comunicación?
Si vos me decís a una persona que me hubiese gustado y que tampoco va a suceder porque por cuestiones obvias,
a ver.
Me hubiese gustado mucho entrevistar a Raúl Alfonsín. Sí, la verdad que sí.
Mejor que no lo entrevistes por ahora.
Espero que no, que pero quizás en algún tiempo, en algún momento.
Espero que falte un montón para la entrevista con Alfonsín. Viste que había un periodista que hacía entrevistas en la revista del Diario de la Nación, si no me equivoco, y ahora no me voy a acordar su nombre, que me erigía de no acordarme, pero hacía entrevistas simuladas con personas de la historia que ya habían desaparecido. ¿Te acordás?
No, no me acuerdo.
No sé si era la revista del Diario de la Nación o la revista Nueva o la revista Viva, una de esas. Y había, así como estaba la columna de Noemí Carrizo,
la entrevista
estaba una entrevista con alguien que ya había
con
fallecido.
Con declaraciones que ya había
que
hecho.
Yo, entrevistando a Hitler o a Perón o a Jesús. Cosas que no, digamos, absolutamente bueno. Ficticias, pero muy interesante la propuesta atractiva desde el punto de vista de lo creativo.
Claro.
Bueno, Alfonsín, ¿y qué le hubieras preguntado? ¿Por qué te gustaba?
No, porque me hubiese gustado preguntarle hoy, ¿entendés?
Ah,
preguntarle
claro.
Hoy.
Viva.
Claro, con cuestiones que tienen que ver con esta realidad política, con esta
¿cómo lo ve?
Situación,
¿Qué análisis hacen
de esta denominada grieta, de esta división tan tan clara que está entre los argentinos? Me gustaría desde ese lugar, creo que sería interesante.
Esa es una hipotética con alguien que no está. Y algo vinculado con, no sé, algo más artístico o no sé... O la tele, no sé, ¿La Nata fue tu ídolo en algún momento?
Yo creo que todo.
Sí, en
todo,
la 90.
En algún momento fue...
Un papelón, sí, era el modelo a seguir.
Y sí.
Era el modelo a seguir.
Sí, estudiamos en los 90.
Yo me acuerdo que en Roca preguntaban, había un profesor que preguntaba a qué periodista admirabas, ¿no? Y yo me acuerdo de... Decíamos todos Grondona, Neustadt, por supuesto no entendíamos nada de lo que pasaba en esos programas.
Claro.
Porque además era un embole, era una propuesta realmente muy aburrida de periodismo, presentado como algo sacralizado, con distancia, con palabras difíciles. No, lo concentraba todo, ¿no? Sobre todo lo de Grondona, me parece que era incluso un poco más elitista que lo de Neustadt.
Sí.
Pero La Nata parecía como el rockerito del periodismo,
era
como el transgresor.
Transgresor, más popular.
Más popular, y bueno, sí. Y después, nada, pasó todo lo demás.
Pasó todo lo que pasó, pasaron cosas.
Sí.
También pasa que, más allá de caso La Nata, o lo que uno puede ver ahora con el tiempo de Grondona y demás, hay algo que es interesante... y qué ha pasado, yo creo que pasó a partir del kirchnerismo y el debate acerca de la ley de medios y demás, de cuestionar a los medios y a los periodistas, lo cual es interesante, porque también permite, más allá que tiene algunas consecuencias complejas, permite como empezar a, bueno, qué sé yo, por allí romper algunos mitos, los periodistas son seres humanos, esta búsqueda, claro, obviamente que de objetividad no existe, pero además esta necesidad de buscar en el periodista la palabra absoluta, la verdad absoluta ya no está, y la gente empezó a mirar con otros ojos a los periodistas, a criticarlo, a cuestionarlo.
También tiene su fase negativa,
a dudar, y también tiene exactamente su fase negativa.
Hay que reformular también la profesión, porque digo, no cualquiera es periodista, es decir, que puedas subir una nota a Twitter, o una foto a Twitter, o que puedas tipear tres frases, no te convierte en un profesional del periodismo.
No.
Entonces me parece que en ese caso la democratización que ofrecen las redes sociales acerca de la capacidad para producir que estamos teniendo todos y todas, de todos modos tiene que diferenciar en pos de hacer justicia también con la profesión, creo.
Sí.
El periodista o la periodista se puede diferenciar, si es que lo es en los términos en los que debiera, de cualquier otro que produce una nota, porque escribe cualquiera, quiere decir, o casi cualquiera.
Sí, bueno, pasa por ejemplo, cuando determinados organismos o áreas del Estado, o gremios, o asociaciones, no cuentan con un periodista. No me acuerdo con qué era el otro día, pero que justamente Bueno, obviamente acá no hay un periodista, ¿no? Por la manera en la que relata
Una gacetilla de
una gacetilla.
prensa.
Y bueno, y por allí te pasa si cualquiera que ha trabajado en prensa institucional, que te dice, te puede decir alguno, bueno, toma, acá te mando, corregilo. Acá te mando el comunicado de prensa, corregilo.
¿Cómo corregirlo, no?
Claro, entonces eso te irrita, obviamente, pero he escuchado eso, te mando el comunicado para que lo corrijas.
¿Cómo para que la corrija? No
Claro,
entiendo.
supuestamente se reduce el trabajo del periodista a darle forma, más o menos, ¿entendés?
Ah,
Y en
no, no.
realidad.
Bueno, ni hablar, ni hablar.
Y bueno, y después obviamente eso se nota, pero yo me refiero a otra cosa, ¿no? No al que produce en las redes sociales y escribe, sino a la gente que comienza a dudar y a tener otra lectura de, bueno, ¿quién escribe? ¿Por qué escribe? ¿De a quién le es funcional?
Totalmente,
¿Qué
claro.
pautas tiene? Esta mirada que me parece que ya la gente está acostumbrándose a hacer y que antes no hacía.
Sí, claro. Eso es sano, me parece que le da
En
salud.
ese
Y
sentido lo
además
digo,
en
claro.
favor del periodismo también, para quitarle el mote de sagrado, de
Desagrado.
impoluto, de perfecto, de inhumano, ¿no? En un punto,
Exactamente. Desde ese
sí.
lugar me
Sí,
parece
tenés
que está
razón.
bueno.
Tenés razón, sí, bueno, la discusión sobre la ley dejó en clara los espacios, las discusiones, los sectores de poder. Lo que pasa es que, bueno, también pasó
Fue sangrienta también todo esto,
que
¿eh?
además, digo, en muchos órdenes, los y las periodistas pasamos a ser el grupo Clarín en un pueblo. Quiere decir,
Claro,
no aplica de la
no
misma
aplica,
forma,
no.
con la misma virulencia para todos. Me parece que está interesante develar la funcionalidad, pero no perder la perspectiva también.
Sí, y tampoco no me gusta la cuestión de que esta necesidad tampoco tan liviana de ubicarte de un lado, del otro, si sos Clarín, o si sos Macri, o si sos kirchnerista, o si de qué lado estás. Porque a veces. Quienes deciden desde un lugar militante expresarse y exponerse desde ese lugar y está blanqueado además, está perfecto porque uno sabe con quién, pero que la gente
Te
gratuitamente, de acuerdo a una
encasille.
declaración
Ya es más una
o a
casilla.
una nota, porque hoy hice una nota y estuve en algún punto de acuerdo con
Está con
alguna
aquel, está
cuestión,
haciendo la
eso no
campaña
está bueno,
tal.
no está
Sí,
bueno.
eso me parece que es como un algo alevoso, ¿no? Y como tal es un exceso, esa ubicación en función de lecturas rápidas y siempre
Y
recortadas.
tampoco creo yo que está bueno juzgar como tibio a quien que por allí tiene otra manera
Sí, que no
de
considera que la
realizar el periodismo.
confrontación quizás sea una manera válida. Me parece que en ese sentido el tiempo está siendo reinteresante. Yo creo que hay mucho para discutir, si es que hay apertura para discutir, conversar, intercambiar. También hay gente que me parece que no tiene ganas de conversar acerca de esto, ¿no? Soy vegana.
Soy vegana, claro, es
Quiero
tremendo.
discutir hasta la carne,
No,
quiero discutirlo
el nivel
todo.
de, digamos, de confrontación que hay es
Sí.
tremendo.
Sí, yo creo que sí. De todos modos, me parece que el tema del
Es de
veganismo,
demasiado
yo no soy vegana,
extremo.
quiero decir, es cierto que he dejado de comer carne hace un tiempo, cosa que quise dejar de hacer, pero no soy vegana, no soy una militante. Pero sí puedo poner en posición, problematizar y poner en crítica el modelo de explotación animal y me parece que eso es algo que estaba haciendo falta. Lo que pasa después es funcional a. Me parece que en eso sí se vieron los hilos, además de cómo se armó esa tienda de
Claro,
batalla, ¿no?
no, sí, tal cual. La defensa es absolutamente. Yo no soy vegana ni vegetariana tampoco.
Pero no tenés un matadero.
No, no tengo un matadero. Podría ser vegetariana.
¿Tenés pinta de vegetariana,
Sí,
Paulina?
podría ser, podría dejar de comer carne. Tengo una sobrina, por ejemplo, que es chiquita, tiene 14 años y ha decidido ser
Sí.
vegetariana. Está bueno el tema. Mi hija, por ejemplo, el otro día vino con la cuestión del testeo animal. Y hay como otra cultura,
totalmente,
y se
otra
viene ya
cabeza.
planteando, y el testeo animal, y por qué los animales, porque no tiene que sufrir, y algunas cuestiones que está buenísimo plantearlo. El problema no es eso, el problema es la manera en que se dan las discusiones y
sí, igual lo de la,
que se da.
Convengamos que lo de la rural, sacar a esa gente con cartelitos
no,
a
sustazos,
no tuvo ningún
problema. Y lo que se dio después fue espantoso.
No. Yo escuché, bueno, le hice bastante zapping acá en las radios de la mañana, y hay gente que está en otro programa y que los escuché justificar la violencia de sacarlos para, digamos, empardando el levantar carteles que
con
dicen
el
no con el latigazo, pero claro. ¿De qué estamos? Bueno, eso me pareció impactante. Dije, bueno, que esta discusión definitivamente había que darla.
Ponele que sea invasivo, que están invadiendo una...
Bueno, las protestas nunca son de la mano del que
obvio,
va a ser
nunca.
Protestado. Siempre son protestas,
nunca,
son disruptivas,
obvio.
Tienen que... Está en el carácter esencial de su existencia. Pero bueno, hablando de todo un poco, ya para ir dejándote, porque se te va a terminar el taller de cocina, las nenas van a quedar con la sartén en la vereda esperándote.
Alfajores de maicena están haciendo, así que
ay,
sabes
qué rico,
que es
me vino de comerme uno en la universidad. Pauli, ¿qué expectativa no se cumplió con lo que vos pensabas acerca de cómo iba a ser tu vida profesional? ¿Qué expectativa no se cumplió? No lo digo como un tangazo dramático, sino, mira, en este sentido, la verdad que no fue así.
Es difícil la pregunta porque en realidad si me preguntás en tantos aspectos de la vida, en realidad lo que uno sueña a los 18, 17, 18, 19, 20 años, ya dejó de ser una ilusión o una expectativa. En ese momento era todo, cuando yo empecé a estudiar, era la fantasía. Yo quería irme del país.
¿A dónde te querías ir?
Y no sé, decía México.
México. ¿Por qué?
Porque no hablo inglés.
Era lo más cerca de Estados Unidos que podía estar.
No, entonces.
Pero que
Estados
andabas
Unidos,
con alguna chica
no.
mexicana.
No. Sí, chateaba.
¿Viste?
Chateaba.
¿Viste? Te vi venir.
No, pero no desde un lugar, pero chateaba con. Sí, con.
Por
porque
el Messenger.
Era en el momento.
Por el Messenger.
América Online tenía.
No, me muero.
América Online y.
En el chat argentino por el mundo.
Mi mamá me se enojaba porque
justo era
hora de llamar y yo tenía el teléfono ocupado.
Y era claro, internet con el teléfono. ¿Cómo se llamaba él? No va a pasar nada, Nico.
No me acuerdo. No, porque trataba con varios, así.
Era poliamor desde la era de la primera época de internet.
Antes, me anticipé.
Eso es ser vanguardista.
Me anticipé. Nada, pero era más que nada porque no podía creer que podía a través
de
las redes sociales enterarme de qué estaba pasando en otro lado, que me contaran de cosas o costumbres o en el mismo momento. Me fascinaba eso, esa posibilidad de poder interactuar con otras culturas, con otros países.
De América Online, pero era el chat tipo, como todos los chats que entrabas en Terra o los
claro,
chats.
Claro, sí.
Era el cuadro grande, diálogo blanco, que te ibas al privado.
Te ibas al privado, que estaban los foros, y yo los foros mucho no... Sí, el público mucho no...
Pero ahí conectabas
no
con alguien
enganchaba.
Que pegabas onda y después ya tenías un nickname.
Claro, una cosa así, no
qué,
me acuerdo.
Qué viejo.
Sí, bueno, entonces mandabas y... Entonces por ahí te contaba qué comía, pero nada.
¿Dónde
nada.
Vivía él? ¿DF?
Me parece que DF, sí. Después había otro que era guatemalteco.
Más arjonero.
Sí. Entonces me tenía ganas como de vivir
de
en
ver
otro
qué
país.
Tal allá.
De vivir. Entonces eso creo que haber vivido un tiempo y haber ejercido la profesión fuera del país como... Sí, me hubiese gustado. Y sí... Además, como esta cosa que uno tiene de trasladarle necesariamente a los hijos las frustraciones.
Váyanse intercambio a Guatemala y a México.
Exactamente.
Por supuesto, ¿dónde más?
Entonces, chicos, disfruten, Y yo, la verdad es que me casé y tuve hijos, es grande, o sea, a los 30 años, no es que... pero bueno, me quedó como pendiente, creo que falta de decisión.
¿No conociste tampoco México?
No conozco México, no.
Has viajado, te he visto
pero,
en Facebook.
Seguís en Facebook. No, pero México no conozco.
No.
Bueno, me gustaría. Y me quedó igual, no lo descarto, porque siempre.
No, no lo descartes.
No, pienso que cuando mis hijas sean más grandes y más
Es muy lindo
independientes.
el DF, es muy grande, son cuatro Buenos Aires, cuatro
Sí.
capital, es muy, muy grande, es una ciudad como muy imponente. El recuerdo que yo tengo, yo fui hace más de 10 años, pero el de la zona rosa y que era la zona como más top, más chic de
Claro.
México, que creo que ya estaba volviéndose, digamos, en otro segmento, se había puesto más popular, creo que también más vinculada con la prostitución, era como una zona la que había cambiado, que había mutado. Y me acuerdo siempre de una ciudad muy mucho carrito de comida picante en la calle por todos lados,
Sí.
muchas vírgenes, muchas iglesia virgen, en la esquina una virgen, en el coso una virgen,
Bueno,
en
sí, es
el una
muy, muy
virgen,
de.
muy vinculada con él, y extremadamente machista el discurso mexicano,
Ah,
¿no?
mira.
Sí, me acuerdo que el guía dice, bueno, y hacía chistes sobre que cuando te casabas era los declaraban marido y mujer, ahora puedes hacer con ella lo que tú quieras, y se reía, y nos reíamos en realidad todos, eso era lo
Todos.
peor, ¿no? Quiero decir, a mí me molestaba el machismo, pero estaba bastante naturalizado. Sí, una ciudad bellísima, enorme, imponente. No diría que como de las más asibles, qué sé yo, se me ocurre por ahí un Cartagena.
Claro, pero no, no, no es que México, el sueño es México tampoco.
No.
Sí me gustaría vivir
Muy
en un
lindo.
país latinoamericano. Eso sí, estoy como, tengo, por lo menos en ese sentido sí estoy segura. No, no es que quiero irme a Europa, ni a Estados Unidos, y me encanta ir, obviamente, viajar y qué sé yo, pero
Puede ser
como
Puerto Rico, puede ser
Brasil.
Brasil. Bueno, pero
Sí.
pasa que Brasil me parece que es el menos latinoamericano de
Claro, sí, el menos. Pero
Latinoamérica.
bueno, igualmente me
Sí,
gustaría.
Brasil es muy lindo.
Sí, algún país me gustaría vivir un tiempo y trabajar. No lo descarto. Además está en los proyectos
¡Apa!
en el
Nos
futuro.
encontramos en el Morro entonces, porque me parece que nosotros vamos para allá,
Ah,
para el
sí.
frente de Salvador de
Bueno,
Bahía, sí, en el Morro. Ahí está
qué lindo, Salvador de
la
Bahía.
puntual del Morro, va a estar ahí, y el cantante haciendo las
Ahí tenés
suyas con un
muchas
coco en la
iglesias
mano.
también. Claro. Y ahí más
Ahí me la
relajado.
imagino,
Bueno, ahí
me la
podemos
imagino.
hacer algún programa
Que
juntas.
ni te quepa ninguna duda que para ahí vamos a aparecer, me parece.
Sí,
Sí, va a
me
estar buena.
encantaría. Pero
Bueno.
bueno, eso está ahí. No lo descarto. O
Veremos
sea
qué
que
nos
como
depara
es
la
algo que
vida.
no sucedió, nada. No sucedió en el momento que tenía que suceder, pero siempre está abierta la posibilidad.
Gracias, Pauli, por esta entrevista.
Gracias, gracias a
Gracias.
vos.